Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la última semana de la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martín. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña en el Estudio B, Pete, Playoff Magazine.
Como siempre, muy feliz de estar aquí con ustedes en estas tardes de viernes, sobre todo. Estas de viernes que hay que hablar bastante.
Pedro. El público lo aclama, damas y caballeros. ¿Qué está pasando en la pelota? Bueno, todos los días las cosas cambian en lo que respecta la lucha por clasificar a los playoffs. Es más, los Cachorros de Chicago hasta ahora han estado autodestruyendo y le han dado a los Marlins nueva vida. Bueno, vamos a analizar todo lo que está pasando en nuestro pasatiempo nacional. No es el único tema que tenemos hoy. En el minuto 23 vamos a hacer contacto con Daguito Valdés en la capital española. Si Juan Pendaz viene a hablar con nosotros, sería baloncesto profesional de la NBA. Y yo le pregunto a Pete, ¿tienes algo de boxeo?
Tengo algunas cositas porque sobre todo el día 30, Fran Sánchez de Cuban Flash tiene una pelea pactada muy interesante que todos nosotros debemos seguir, sobre todo la carrera de Fran Sánchez que cada día crece más, va en ascenso ese muchacho.
Muy bien, así que ya lo escucharon, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Mr. Moa que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Si los Cachorros de Chicago no clasifican a la postemporada, se van a acordar de esta desastrosa semana cuando se toparon contra los Piratas de Pittsburgh y no pudieron ganarle a uno de los peores clubes de la Liga Nacional. Y como les va a decir Pete dentro de poco, este era el club que había que derrotar. Porque, damas y caballeros, lo que le viene encima a los Cachorros de Chicago en los próximos 9 partidos... Muy bien, pero el pitcher cubano Johan Oviedo ganó su número 9 de la temporada contra 14 derrotas, lanzó 6 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, 5 boletos, 5 ponches, efectividad 4.12. Y los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cachorritos 8-6. Y Pete, esto significa que ahora Chicago no puede seguir fallando porque sin querer ha puesto a los Marlins en la contienda.
Bueno, sí, Pepe, yo quería hoy hablar un poco sobre esto que está pasando en los últimos 9 partidos. Lo que queda ya, señores, son prácticamente 3 subseries de temporada. Ya casi todos los equipos han jugado ya todo su calendario. Y sencillamente estamos ante un momento espectacular dentro de la temporada donde los equipos no pueden tener un desliz de cara a obtener los puestos de los wild card. Como mismo dije la semana pasada, estamos entrando en un proceso ya de playoff para muchos equipos en donde ya en estos 9 juegos restantes hay que dar lo mejor que sí. La Liga Nacional es la que más reñida está, porque tiene prácticamente a cuatro equipos en la pelea por dos posiciones de wild card, porque ya los Phillies de Filadelfia parece ya que se encaminan como los primeros en el wild card, pero bueno, todavía tenemos que seguir de cerca a los Diamondbacks de Arizona, que se han metido en la pelea con una racha de victoria de cinco ganados consecutivos. Los Marlins de Miami, que después de haber barrido espectacularmente al mejor equipo de la temporada, prácticamente de haberle caído a palo a los Bravos de Atlanta, ahora resulta que han perdido dos partidos de una serie de tres aquí mismo en la Ciudad del Sol. Han perdido dos partidos contra un equipo que ya está eliminado y que ha tenido una temporada desastrosa, como lo son los New York Mets. Esto sencillamente no debió pasar para el equipo de los Marlins. Quizás no se podía haber barrido, pero haberle ganado dos partidos sí, pero no pasó así. La buena noticia para los Marlins es que los Chicago White Sox han perdido una serie ante los Piratas de Pittsburgh, que mantiene a Miami dentro de la pelea. Y si, por supuesto, hay que seguir de cerca a los Rojos de Cincinnati, que también están. Yo quería hablar, Pepe, si tú me lo permites,
claro que sí,
sobre las tres subseries que van quedando ya, y cuál de estos equipos tiene el calendario más difícil de cara a los playoffs, a los playoffs del Wild Card. Resulta que los Marlins le quedan nueve partidos, esos nueve partidos divididos en tres subseries. La primera subserie que le queda, y es la única que le queda dura, es ante los Cerveceros de Milwaukee, que empieza precisamente hoy. Esta serie es dura para los Marlins. Recordemos que Milwaukee es el primer lugar de la zona central de la Liga Nacional, y aquí los Marlins tienen que tratar de pelear. Ya después resulta que le quedan dos subseries con equipos que ya están eliminados, como son los Mets y Pittsburgh. Los Mets le ganaron la subserie a los Marlins aquí, pero bueno, hay que recordar de que es un equipo que ya está fuera de la clasificación. Es decir, de los nueve partidos que le quedan, seis le quedan con equipos fáciles. El equipo que más difícil lo tiene precisamente son los Cachorros de Chicago, donde ahora comienzan una subserie bastante fácil con Colorado, pero después le quedan dos trabucos y líderes de su zona, como son los Bravos de Atlanta, y en Milwaukee lo tiene más difícil los Cachorros de Chicago. El calendario de Cincinnati parece que es el más fácil de todos los que están luchando al rojo vivo estos wild cards de la Liga Nacional. Cincinnati tiene tres partidos contra Pittsburgh, es un equipo que está ya fuera del torneo. Le quedan dos partidos contra Cleveland, que es un equipo que no está eliminado, pero realmente no creo ya que clasifique, y le quedan tres partidos contra los Cardenales de San Luis, un equipo que está eliminado. Es decir, Cincinnati es el equipo que más fácil lo tiene. Y está Arizona, que después de ir a ganar cinco victorias consecutivas y se ha colocado en el segundo wild card a dos juegos de distancia ya sobre Miami, resulta que a Arizona le quedan tres partidos contra los Yankees, equipo que ya no tiene nada que buscar de cara a la clasificación. Le quedan tres partidos contra Chicago White Sox, equipo que tampoco tiene nada que hacer ya de cara a la clasificación. Y sí, después cierra una serie muy dura ante los actuales campeones Astros de Houston. Repetimos, Arizona, Miami, Cachorros de Chicago y Cincinnati en pugna por cuatro equipos, en pugna por tres posiciones de wild card, y el equipo que más difícil la tiene de todos ahora mismo en la Liga Nacional son los Cachorros de Chicago, Pepe.
Así es. Muy bien, en la Liga Americana, los Orioles de Baltimore, que perdieron contra los Guardianes de Cleveland 5-2, y el perdedor fue el zurdo cubano Sionel Pérez, a propósito, en la más reciente jornada. Sionel Pérez lanzó cero entradas, tres carreras limpias. Cero entradas, o sea, ni un solo out. Uno generalmente dice dos tercios, un tercio, una entrada completa. No, cero entradas, tres carreras limpias, efectividad 3.68. Pero los Orioles de Baltimore están todavía de primeros en la Liga Americana Este. Lo que pasa es que Tampa Bay Rays vino de atrás y derrotó 5-4 a los Angelinos de Anaheim. En este partido, Yandy Díaz, el cubano, con dos hits, dos carreras anotadas, y Randy Arozarena, el cubano mexicano, se ponchó tres veces de 5-0. Pero de cualquier manera, Tampa Bay ganó, pero la situación de los Orioles no es tan mala como todo el mundo se imagina. El rompeempates, si terminan empatados con el mismo récord, el rompeempate es cómo les fue entre los partidos que jugaron entre sí y los Orioles tienen esa ventaja sobre Tampa Bay, tienen esa ventaja sobre Seattle, tienen esa ventaja sobre Texas y tienen esa ventaja sobre Houston.
Es decir, es un juego más. Los, actualmente los Orioles le sacan dos juegos de diferencia a Tampa. Uno en el pizarrón más otro juego en los juegos particulares entre ellos dos.
Correcto. Así que todo parece indicar que los Orioles de Baltimore, a menos que tengan un colapso total y completo,
que no lo han tenido,
entonces se van a quedar con el banderín de la Liga Americana Este. Ahora, otra cosita que quería mencionar. Los Yankees de Nueva York, si no fuera por Gerrit Cole, los Yankees serían uno de los peores clubes de toda la liga.
Sí,
Gerrit Cole ganó anoche su número 14 contra solamente 4 derrotas. Lanzó 8 entradas completas contra los Azulejos de Toronto. ¿Oyeron bien? Los Azulejos. 2 hits, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 9. Efectividad 2.75. No jugó Stanton porque está bateando 188 y aunque cobre 32 millones de dólares, decidieron no ponerlo. Los Yankees a duras penas vencieron a Toronto 5-3. Toronto aún así está clasificado a la postemporada como el wild card. Y los Yankees, yo me pregunto, si no fuera por Gerrit Cole, ¿dónde estarían los Yankees este año, Pete?
Un desastre total el equipo de los Yankees. Sencillamente no van a quedar de último dentro de la zona este de la Liga Americana porque el Boston lo hizo peor. Actualmente los Yankees tienen 77 victorias y 76 derrotas. Boston tiene 75 victorias y 78 derrotas.
En otras palabras, no van a terminar en el último lugar porque Gerrit Cole ganó 14 partidos este año.
También lo podemos hacer. Así. Yo quería, Pepe, hablar un poquitico también del wild card de la Liga de la Liga Americana, que
es, por supuesto,
que no está tan reñido como la de la Liga Nacional, pero bueno, sí quería hablar de los equipos que están, cómo cierra cada equipo de estos que están en disputa. El calendario de los Astros, ahora mismo en 9 partidos que le quedan, va a tener una subserie ahora contra Kansas, equipo que está eliminado, no tiene nada que hacer.
Eliminado desde julio.
Eliminado. Después le queda una serie muy importante contra los Marineros del Seattle, que aquí se van a definir muchas cosas. Y después le queda el equipo que desde el año 2017 no clasifica, los Diamondbacks de Arizona. Arizona, bueno, podemos hablar un poco después de Arizona.
Bueno, justamente, perdón, la serie, el partido que vamos a transmitir este domingo es justamente esa serie en los Marineros de Seattle contra los Texas Rangers, el domingo a las 2 de la tarde.
Esto es una serie espectacular que hay que ver, porque estos son ya partidos prácticamente de playoff.
Mira.
Los Rangers, que también están en la discusión por el wild card, tienen 3 partidos contra Seattle, después tienen 3 partidos contra los Angelinos, equipo que ya está eliminado, y después repiten, pero 4 partidos contra Seattle nuevamente.
Imagínate.
Esto es pura candela lo que se va a dar en esto final. Bueno, repito, esto es un playoff. Los playoffs se están jugando ya desde ahora.
Así es.
Y
vamos.
Bueno, el calendario de Seattle, que ya vamos a cerrar en esto. 3 partidos contra Texas. Es más duro. Seattle lo tiene más duro. 3 partidos contra Texas. 3 contra Houston y 4 nuevamente contra Texas.
Así es.
Y los Azulejos de Toronto, que también están, tienen 3 partidos contra Tampa, 3 partidos contra los Yankees, que están ya eliminados, y después vuelven a tener 3 partidos contra Tampa.
Muy bien, vamos a seguir hablando de los playoffs en el viejo circuito. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Poco a poco se está acabando la temporada de los Gigantes de San Francisco. En un partido que absolutamente tenían que ganar esta madrugada, perdieron contra los Dodgers de Los Ángeles 7-2. Y en ese partido, Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, el cubano-americano, no solamente conectó 2 hits, no, eso es la mitad del cuento. Conectó su jonrón número 30 de la temporada, impulsó 3 carreras, suma 95 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Los Dodgers de Los Ángeles aplastaron a los Gigantes adelante 7-2. Y Pete, estábamos hablando la semana pasada y durante toda esta semana que los Gigantes tenían que barrer la serie completa de 4 juegos en Los Ángeles y ya perdieron el primero.
Sí, realmente, y también, ¿qué pasa? Le ha tocado bastante duro este final respecto a sus contrincantes. Bueno, resulta que de los 9 partidos que le quedan a los Gigantes de San Francisco, a mí se me había olvidado mencionar, tiene esta subserie de 3 partidos contra los Dodgers.
4
contra los Dodgers. Después le queda una serie bastante interesante que puede definir el tercer lugar de la zona oeste de la Liga Nacional contra San Diego, porque San Diego no está lejos de ellos en el tercer lugar. Y después que terminen con San Diego, vuelven contra los Dodgers. Es decir, le ha tocado realmente la parte bastante difícil del comodín. No, ya ellos... Actualmente los Gigantes de San Francisco, con un récord incluso negativo de 76 victorias y 77 derrotas, no creo que ya esté, no creo que estén capacitados para poder discutir ya lo que va quedando de comodín, Pepe.
Así es. Bueno, los Phillies de Filadelfia, que ya han clasificado a los playoffs con el wild card del viejo circuito, derrotaron 5-4 a los Mets de Nueva York. Y por tercera vez esta semana, el héroe de la jornada para los Phillies de Filadelfia fue el cubano-americano Nicolás Castellanos. En este más reciente partido, Castellanos impulsó 4 carreras, conectó jonrón. Para que ustedes sepan, tiene 103 carreras impulsadas Nicolás Castellanos, con 28 jonrones, está bateando 274. Suárez fue el pitcher ganador, 6 entradas, 2/3, 5 hits, 4 carreras, 2 boletos, ponchó a 6. Filadelfia hizo este año exactamente lo mismo que hizo el año pasado. Comenzó fatal. En el juego de estrellas estaban en el 4º lugar y luego se recuperaron en agosto y en septiembre clasificaron a los playoffs. Hay que tener cuidado con ellos. No. El año pasado eliminaron, oye esto, a los Cardenales de San Luis en la primera ronda de los playoffs. Luego eliminaron a los Bravos de Atlanta en la segunda ronda de los playoffs, a los Padres de San Diego en la serie por el campeonato de la Liga Nacional y estuvieron a solo 2 partidos de ganar la Serie Mundial.
Sí, señor. Asimismo, tenemos todo que recordar la actuación de Bryce Harper, que realmente tuvo un playoff espectacular, liderando al equipo al subcampeonato. Y ahora mismo, yo siempre he pensado que los equipos de los Phillies ahora mismo Alvarado se reincorporó al equipo, está cerrando, ayer mismo cerró el partido, tiró en 3 bateadores, le dieron un 2-way y con un out, hombre en segunda, y pudo resolver lo que le quedaba. Y nada, siempre hay que seguir a los Phillies, que son el subcampeón de la Grandes Ligas.
Correcto. Entonces, vamos a ver, si la postemporada... Y vamos a hacer esto por última vez, porque ya la próxima semana ya es en serio la cosa. Mi gente en Cuba quiere saber qué pasaría si los playoffs comenzaran hoy. En la Liga Americana, los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston no jugarían en la primera ronda. Irían los Marineros de Seattle a jugar en Minnesota, mientras que los Azulejos de Toronto estarían con Tampa Bay en la primera ronda. En el viejo circuito, tenemos un panorama bastante parejo desde la semana pasada. Los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles no jugarían en la primera ronda, estarían exentos. Mientras que los Cachorros de Chicago o los Marlins de Miami, uno de ellos dos, iría a jugar a Milwaukee en la primera ronda de los playoffs, la ronda del wild card. Y los Diamondbacks de Arizona irían a Filadelfia a jugar en la primera ronda. Así que eso es lo que pinta. Puede ser que Cincinnati se cuele. Es la única interrogante en la Liga Nacional. Puede ser Cincinnati en vez de Miami. Puede ser Cincinnati en vez de los Cachorros de Chicago. Y en la Liga Americana puede ser que sea Texas en vez de Seattle. Es la única opción que hay. Texas en vez de Seattle, la única opción que hay en la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, la única opción es Cincinnati en vez de Chicago o Miami.
Yo quería comentar, Pepe, la actuación esta de los Diamondbacks de Arizona. Bueno, los Diamondbacks de Arizona no clasifican a un playoff desde el año 2017, donde precisamente clasificaron como wild card. Y sobre todo, dentro del equipo de los Diamondbacks, quería hablar un poco de la figura de Lourdes Gurriel, que ha sido muy importante el cubano en la, bueno, en esta tremenda temporada que ha tenido el equipo de los Cascabeles. El Lourdes Gurriel actualmente batea para 263 de average, ha pegado 24 jonrones y 81 impulsadas. Pepe, ha tenido una buena temporada, muchacho.
Correcto, y entonces tenemos un novato que ha hecho historia, Carroll. Se convirtió en el primer novato en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en tener al menos 50 bases robadas y 25 jonrones en su primera temporada de novato. Y cuando estoy hablando de la historia de las grandes ligas, no es la historia moderna. Estoy hablando de 130 años de pelota profesional. Así que este muchacho de los Diamondbacks de Arizona es el primer bate y el primer hombre en lograr esta hazaña en la historia.
Profesional y organizado.
Así es. Entonces, bueno, ya la próxima semana vamos a tener una, un panorama más claro, pero yo diría que San Francisco se autoeliminó, están a 3 juegos y solamente un milagro. Tendrían que ganar los 9 partidos que les queda, incluyendo 5 de ellos. 6 de ellos contra los Dodgers de Los Ángeles.
Es que imagínate, no puedes en esta recta final de la temporada, no puedes, aspirando a posiciones de clasificación, no puedes perder 3 partidos consecutivos y mucho menos ante Pittsburgh.
Correcto. Mientras que la interrogante en la Liga Americana, y por eso hemos escogido este domingo el partido entre Seattle y Texas, porque esa serie está al rojo vivo. Los Marineros han ganado 3 en fila, pero han sido muy inconsistentes, como los Texas Rangers. Ganan 5, pierden 3, ganan 4, pierden 6 y consecutivos. Y los Azulejos de Toronto tienen que ponerse las pilas también, porque uno nunca sabe. Imagínate que Texas y Seattle clasifiquen y dejen fuera a Toronto, que está solo medio juego por encima de esos dos.
No, aquí nadie se puede descuidar, Pepe.
Así
nadie
es.
Nadie puede descuidarse.
Recta final de nuestro pasatiempo nacional. Música, maestro. Cuando regresemos, damas y caballeros, vamos a tener a Daguito Valdés en el minuto 23. Pero antes, nuestro número de WhatsApp, para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931, nuestro número de WhatsApp para que usted se una a la familia deportiva de Martí Noticias. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este domingo a las 2:30 el emocionante partido entre los Marineros de Seattle y los Texas Rangers.
Hola, le habla Yulieta Uriel.
Soy Yamari Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, domingo a las 2:30, Marineros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, es el minuto 23 y eso solamente significa una cosa. Daguito Valdés desde España. ¿Cómo estás, Daguito?
Daguito Valdés en el minuto 23. Todo bien, encantadísimo de estar aquí para hablar de fútbol. Hay muchas cosas, están sucediendo muchas cosas, Pepe, muchas cosas están sucediendo. O sea, acabamos de cerrar una semana de Champions, hay duda, incertidumbre con Lionel Messi, tengo información de última hora. Cristiano Ronaldo está jugando el clásico en Arabia Saudita, en lo que está haciendo un partido increíble, de repleto de estrellas europeas y mucho más. Te doy la palabra y ya tú guías este segmento.
Vamos a ver, como se trata de Cuba y el sur de la Florida, Vamos a comenzar con Leo Messi, ya que tienes noticias de última hora.
Me parece muy bien. Bueno, pues como saben, Lionel Messi, vamos a empezar desde el principio. Lionel Messi contra Ecuador en Buenos Aires pide el cambio antes de tiempo. Es decir, no se vio el momento en que él pide el cambio, pero lo sacaron. Normalmente a Messi no lo sacan de los partidos. Y más sabiendo que no iba a jugar o que tenía probabilidad de no jugar contra Bolivia. Bueno, pues salió, al final del partido es así, pero salió del partido contra Ecuador. Luego contra Bolivia fue convocado, pero terminó curiosamente no jugando, quedándose en la grada, es decir, no estuvo ni en el banquillo. Esa es la historia, ¿no?
Correcto.
Regresamos a Estados Unidos y en un partido donde él estaba completamente listo porque no había jugado con Bolivia, se argumentó que el terreno del Mercedes-Benz Arena era artificial, era mixto, tenía algo que no era recomendable para Lionel Messi y no jugó ese partido. Bueno, pues bien, le llega este fin de semana el partido contra Toronto, hace nada, y este fin de semana, entre semana, pero te digo, hace unas pocas horas, digamos, donde el Inter de Miami ganó 4-0 a Toronto, y bueno, pues se vio a Lionel Messi, nada más y nada menos que pidiendo el cambio tempranamente allí en el Drive Pink en Fort Lauderdale. Y bueno, después de algunos estudios y leyendo algunos, digamos, insiders de la selección argentina, como Gastón Edul, por ejemplo, se dice que insisten en que Lionel Messi no tiene lesión, sino una sobrecarga muscular. Recordemos que Lionel Messi tiene ya una edad, 36 años, y que no hizo pretemporada. Vino de la playa directamente a jugar la League Cup. Es decir, entró primeramente en la Copa de las Ligas contra el Cruz Azul, entró de suplente, y a partir de ahí, Pepe, te voy a dar un dato, jugó 12 partidos consecutivos en 6 semanas. 12 partidos consecutivos. Y sí, es verdad que Cristiano Ronaldo ha jugado 14 partidos en las últimas 6 semanas, pero no vamos a, y tiene 2 años más, pero independientemente de los años que tenga Cristiano Ronaldo, si en algo no ha existido nunca duda, pero jamás duda, en que Lionel Messi no tiene un buen físico. Es decir, el físico de Cristiano Ronaldo es envidiable. Messi no se ha caracterizado nunca por tener un físico, digamos, destacado, ¿no? Entonces, pues, yo creo que más que nada la ha hecho merma esa cantidad de partidos sin preparación, porque los futbolistas profesionales tienen que tener una preparación para afrontar esos partidos competitivos, y Messi llegó de la playa a competir, y eso le ha hecho definitivamente algún daño. ¿Cuál es el daño? Bueno, pues se dice que hay una sobrecarga muscular. Desde Inter de Miami me están diciendo gente muy cercana al club que sí, que siguen insistiendo en que una sobrecarga muscular, que no va a jugar el partido de liga para guardarlo entre semana para la final de la US Open Cup, de la Copa Nacional de Estados Unidos, pero hay otras fuentes que indican que sí podría haber una pequeña lesión y que van a arriesgarlo en la final de la Copa de Estados Unidos. Ya está confirmadísimo que no va a jugar el partido contra Orlando City, el clásico, el derbi, digamos, del Sol, el clásico del Sol, no va a jugarlo, y que estarían forzándolo, digamos, para jugar el 28 de septiembre la final contra Houston, allí mismo en el sur de la Florida. Así que esas son las últimas noticias. No hay mucho silencio, mucho secretismo también, mucho secretismo, porque todo va a dinero, todo esto es dinero, Pepe, todo esto es dinero. De hecho, hay videos desgarradores para el fútbol norteamericano. No sé qué tú crees, yo quiero saber tu opinión.
Bueno,
yo quiero saber tu opinión sincera, viendo que Lionel Messi salió en el minuto 30 y el estadio yéndose la mitad del público, bajando al minuto 30. Entonces, ¿a quién estamos? ¿Qué queremos demostrar con esto? ¿Vamos
yo
a ver a Messi?
Acabo de leer un cable, da la casualidad que hoy mismo estaba leyendo.
¿Sí?
Que ya los precios de los asientos han comenzado a bajar drásticamente aquí en el estadio de
no,
Fort Lauderdale.
Claro.
Porque ya hay, como uno nunca sabe si va a jugar Leo Messi, o si va a jugar como titular, o si va a jugar como suplente, o si no va a estar en el estadio, o si va a estar en su casa comiendo pizza mientras el equipo juega, porque esa es otra cosa. Lo criticaron porque no fue a Atlanta y luego alguien puso una foto de él comiendo pizza con la familia, viendo el partido por la tele. tiene todo su derecho. Sin estar lesionado y no está jugando, él no tiene por qué estar con el equipo en Atlanta. Aunque me parece que la mayoría de los futbolistas sí estarían con su equipo, aunque estén lesionados. Pero cuando juegue Leo Messi en la final de la US Open Cup, porque dice Tata Martino que sí va a jugar ese partido, significa que en exactamente un mes entero, ya sea con la selección argentina o con el Inter Miami, Leo Messi va a haber jugado 37 minutos.
Bueno, buen dato ese, lo sacaste debajo de la manga.
O sea, increíble, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que... Mira, yo te voy a decir una cosa. Los futbolistas profesionales siempre entrenan, aunque estén de vacaciones. Siempre. A mí me cuesta trabajo pensar que Leo Messi pasó 2 meses en Rosario sin entrenar. ¿Tú qué piensas?
No, yo a ver, volvemos a caer en la pregunta. Lionel Messi ha tenido, es decir, no es un físico, no es de cuidar tampoco su físico, es decir, no es un tipo que, como tiene tanto talento innato, él nunca, a mí me parece que más bien él pasa trabajo para entrenarse físicamente, lo que te quiero decir. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, ningún futbolista profesional, ninguno, pasa las vacaciones en la playa, tomando cervecita y comiendo sin entrenarse, todos entrenan. Pero el entrenamiento es muy bajo. Así es. Muy bajito.
Estoy de acuerdo, señores,
pero también hay una cosa. Lionel Messi tiene derecho a lesionarse.
Claro, por supuesto.
No hay por qué tampoco ahora mismo... por supuesto que Cristiano Ronaldo tiene mejor físico y todo, pero Lionel Messi, recordemos que acaba de es campeón del mundo, acaba de jugar un mundial, sí, hasta el final fue campeón, ahora fue, sí, puede lesionarse, puede estar unos
pero
días...
Pero es que demasiada coincidencia que los dos viejitos del Inter Miami, los dos viejitos, uh-huh, que son Leo Messi, por decirlo así, claro, porque tienen 36 años, y Jordi Alba, dice Tata Martino que los dos tienen fatiga muscular. Todo el mundo tuvo que abrir el diccionario aquí en Miami para averiguar exactamente lo que eso significa. Fatiga muscular.
Sobrecarga muscular. Sí. Sobrecarga muscular. Es decir, el músculo se cansa por tanto trabajo, esfuerzo. Ya digo, fueron 12 partidos en 6 semanas. Yo creo que sí, que sobrecarga muscular tiene. Ahora, nunca sabremos, y te voy a repetir, esto va en dinero también, en mucho dinero. Claro. Mira, si Messi, yo te voy a decir una cosa, Pep. Si Messi está lesionado, no lo van a decir. Ya te lo estoy diciendo, no lo van a decir porque es que hay que pagar las entradas en Fort Lauderdale. Es decir, si tú ahora suenas que Messi no va a jugar ese partido a la final, Pepe, caen drásticamente las entradas, pero drásticas. Es decir, correcto, una entrada que cuesta 900 euros te va a costar 70 euros, aunque sea, correcto, una final. Sí. Una final.
No, y no solamente eso, la gente que se ha unido a Apple TV, que es la única manera de ver aquí la MLS, por Apple TV, va a cancelar la suscripción a Apple TV, porque si ya no está Leo Messi, se metieron solamente por Leo Messi, ya no está Leo Messi, vamos a salirnos.
La MLS es bueno, bastante variable, la MLS. No tiene fidelidad en el público, la MLS.
Es que se vio un video, efectivamente, se vio un video y yo le decía, no puede ser, porque vaya, si es en minuto 60, en minuto 70, que se vaya la gente, es normal, pasa, sucede, ha sucedido toda la vida, cuando sacan a las estrellas. Pero en el minuto 30, bro, sí, sí, en el minuto 30, que el estadio salga, es decir, que la gente salga.
Tú me vas a perdonar, Daguito, un comentario. Cuando Messi jugaba con el Barcelona o cuando Messi jugaba con el Paris Saint-Germain, esos equipos juegan dos partidos por semana, igual que lo que ha jugado Leo Messi. O sea que si en 6 semanas jugó 12 partidos o en 5 semanas 10 partidos, eso es lo que Leo Messi ha jugado toda su vida en el Barcelona y en el Paris Saint-Germain.
Sí, pero con preparación. Sí, claro, la clave está en que no se preparó, en que no hubo pretemporada para él. Es decir, normalmente una pretemporada mínimo tiene que ser 21 días, es decir, tiene que ser 3 semanas de preparación, donde suben las cargas físicas, suben muy, muy alto las cargas físicas y juegan partidos suaves. Fíjate que siempre los dos primeros 3 partidos de los clubes son partidos contra equipos muy inferiores. ¿Para qué? 1, estás muy sobrecargado físicamente, 2, necesitas entrenar táctica y técnicamente, volver a punto. Y Messi vino de la playa, sí, directo a jugar. Sí, deja que haya estado corriendo en cinta, pero fue de la playa a jugar. Es decir, sí. Él llegó a Miami 3 días antes de Cruz Azul. Entonces, yo no te estoy diciendo, sí, claro, él está jugando partidos por semana. Es lo normal ya en el fútbol actual. Pero tú, para enfrentar esa carga, tú tienes que prepararte primero físicamente, subiendo las cargas muy altas, al 90%, cosa que no hizo Messi.
Sí, ahora, ¿por qué Cristiano Ronaldo, que es mayor que Messi, que ha jugado más partidos que Messi, a él no le veo con ninguna sobrecarga muscular?
No, porque Cristiano Ronaldo, bro, es decir, tú lo ves en Instagram, y Cristiano Ronaldo tiene un gimnasio en su casa. Es decir, Cristiano Ronaldo se pasa, creo que 4 horas en gimnasio diariamente, lo he dicho en entrevistas. Es decir, Cristiano Ronaldo es un fisiculturista, es decir, es un tipo que cuida su físico fuera del terreno también, fuera de los entrenamientos. Cristiano Ronaldo tiene 38 años y tiene mejor físico que Messi, tiene 2 años. Es decir, normalmente ya a esta edad, de los futbolistas, 2 años es muchos años.
No, dos años y 100 partidos. Más que ha jugado en su carrera, sí, profesional.
1183, está jugando el partido número 1183. Entonces, no. pues eso, Messi, a ver, si tú me preguntas qué creo, yo creo que va a jugar ese partido, pero lo va a jugar tocado, así que prepárense.
Yo también, es más,
comprar una entrada.
Yo lo que estoy pensando es que lo van a poner como titular y lo van a quitar a principios de la etapa complementaria.
Por eso, me suena algo de eso. Sí. O va a jugar 60 minutos, o va a jugar... Al final, el Inter de Miami ha demostrado que sin Messi... A ver, vamos a hablar claro, 4-0 al Toronto, y el que entró por Messi, que es Taylor, fue mejor del partido, MVP del,
sí,
partido.
Pero luego le metieron 5-2 en Atlanta porque ni siquiera estaba Messi en el estadio. Y, bueno, o sea, esa es otra cosa que yo no entiendo. Si Leo Messi es parte del equipo, ¿por qué no está con el equipo en Atlanta aunque no juegue?
Eso es lo que yo digo, ¿no? Normalmente tienes una licencia del entrenador, Tata Martino debe haberle dicho que se quedara, pero normalmente los lesionados viajan con el equipo y se sientan en el palco, si se sientan, ¿sí?, en la grada, apoyar al equipo.
Para que la gente lo vea, por lo menos que firme autógrafo, si no puede jugar, que la gente lo vea. Oye, hubo 72 mil fanáticos en el Mercedes-Benz Stadium y la mitad de ellos querían ver a Leo Messi y ni siquiera fue.
Así mismo, y Pepe, también te digo, está amenazando el Inter de Miami, ahora mismo ya subió otro escalón.
Correcto.
Está en el
sí,
número 13.
Correcto.
Con 31 puntos, 20, en 28 partidos, ojo, que por ejemplo, el DC United, que está en el noveno lugar, que marca el Wild Card, tiene 2 partidos más y tiene 36 puntos, es decir que sí, ya podemos hablar que virtualmente el Inter de Miami está ahora virtualmente clasificado a playoff. Vaya, ¿qué me dices de eso?
Sí,
porque
sí,
si gana sus 2 partidos, que tiene que ganarlos, pero por eso digo virtualmente, si gana sus 2 partidos de más que tiene con respecto al DC United, estaría ahora mismo en el puesto 9. Fíjate que todo lo pegadito que está, por eso siempre dije que sí, que bien, que está bien, que si queremos armar la película, la armamos, pero no era que el Inter de Miami era el último lugar de la liga, pero no era una distancia, y lo analizamos en este programa en exclusiva, no era una distancia que tú dijeras, ¡guau!, hay que hacer un milagro. Fíjate que es que el Inter de Miami se ha permitido perder con el Atlanta, y sigue, y está virtualmente clasificado. Entonces, pues eso, siempre estuvo en la pelea. Lo que pasa es que, claro, la llegada de Messi cambió el rumbo. Si este equipo ahora mismo estaría en último lugar.
Así
hay que decirlo
es.
También.
Daguito, este fin de semana el choque madrileño entre el Atlético de Madrid jugando en casa en el Wanda Metropolitano contra el Real Madrid. En este momento todo el mundo sabe que el Real Madrid está invicto, no solamente en Europa, también en la Liga Española. ¿Qué tiene que hacer el Atlético de Madrid para quitarle un par de puntos al Real?
Bueno, pues es en el Civitas, ahora se llama Civitas, porque si le dicen a un aficionado al Atlético de Madrid que se llama Wanda, le tenían tremendo, digamos, tenía resquemor a Wanda, ahora se llama Civitas Metropolitano.
Correcto.
Lo digo porque tenemos muchos seguidores en Cuba, fanáticos al Atlético de Madrid, que dice así como es. La verdad es que el Real Madrid va a tener un partido difícil contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid en su casa se hace fuerte, intenta hacerse fortaleza allí en el Metropolitano, pero el Atlético de Madrid tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bajas para ese partido, bajas confirmadas, 8 bajas confirmadas, y yo creo que la forma en que viene el Real Madrid, incluso dicen que Vinicius que estaba para volver en octubre, Vinicius podría hacer una aparición esporádica en este partido. Yo creo que no creo que haya esa no creo que cometan esa locura, pero aún así a mí me parece, Pepe, que va a ser un partido bien parejo, y el Atlético de Madrid que tiene que hacer para que sacarle puntos al Real Madrid, hacer su juego, defender todos en el área. Eso no pretendamos que el Cholo saque el balón a pasear. Sabemos que el Cholo va a meter el autobús, sabemos que el Cholo defiende con los 11 por detrás de la línea del balón, y el Real Madrid, bueno, pues a tirar de Bellingham y de los minutos Bellingham, que son los minutos últimos finales de los últimos minutos, como pasó con el Unión Berlín, que Bellingham se anotó un gol en el minuto 93 y sacó el partido. Entonces, pues el mejor futbolista.
Eso te quería decir, Taquito, yo sé que tú nunca, te quería hablar de eso porque yo sé que tú nunca opinas o criticas a los equipos que tienen que hacer lo que tienen que hacer para ganar un partido, aunque claro, estacionen la guagüita enfrente de la portería, pongan 8 defensores y entonces, claro, el único gol que puede llegar tiene que llegar como llegó, un remate oportuno que alguien cogió y pudo meter de remate y como hizo Bellingham, pero generalmente ni eso ocurre. ¿Qué tienen que hacer los equipos habilidosos como el Real Madrid cuando se topan con un equipo como el Union Berlin o como el Atlético, que estaciona la guagüita enfrente de la portería jugando para el empate, y si es un partido crucial, los penaltis, claro?
Claro, sí, pero en este tipo de partidos no hay penales, entonces yo Correcto. Creo que lo que tiene que pasar con el Real Madrid es lo mismo que pasó con el Unión Berlín, es tener paciencia, Pepe. Creo que en ese sentido el equipo tiene que ser paciente. El Real Madrid contra el Atlético de Madrid tiene que buscar sus oportunidades y sobre todo ser contundente, cosa que no fue contra el Unión Berlín. 11 disparos necesitó el Real Madrid para anotar un gol. 11 sí. disparos, 11, no 4, 11 disparos, no fue nada contundente. Bueno, pues te digo que contra el Atlético de Madrid tienen que ser contundentes. Cuando un equipo se te cierra, tú tienes que tener paciencia, crear oportunidades y ser contundente de cara al arco contrario. Entonces, pues, esas son las claves para el Real Madrid. La clave para el Atlético de Madrid es hacer su juego, encerrarse, salir del contragolpe y tirar de Griezmann. Las claves para el Real Madrid, tener paciencia e intentar romper líneas con pases magistrales y ser contundente de cara al arco. Yo sí. creo que esas son las claves de este partido.
Tú sabes que en Estados Unidos el balompié todavía está desarrollándose, no solamente como a nivel de jugadores, sino que aficionados. Cuando un norteamericano de Oklahoma y de Nebraska ve la Champions League y ve lo que vio entre el Real Madrid y el Union Berlin, y luego dice, pero si el equipo blanco, ni siquiera sabe cómo se llama ni le importa, el equipo blanco tuvo el balón el 75% del tiempo y ganó 1-0 con un gol en el minuto 94. ¿Qué juego más aburrido? ¿Eso es lo que dicen? Yo sé que no es así, y tú también lo sabes, pero eso es lo que dicen ellos.
Bueno, es que tienen también que hacerse un poco a la cultura del fútbol y al fútbol moderno, Pepe, que todos sabemos que el fútbol moderno es últimamente gana el equipo que mejor defiende. Es decir, el fútbol moderno se ha trasladado al equipo que mejor defiende y sabe aprovechar sus oportunidades. Yo, como tú bien dices, no soy un tipo de criticar, yo no soy un tipo que... Yo siempre, mis críticas son constructivas en mis análisis, en mis canales, en mis redes sociales, y entonces lo que digo, cada cual defiende como quiera y cada cual juega como quiera. Aquí el fútbol es de resultado. Yo nunca he creído que si jugar bonito, aquí lo que es sumar puntos, aquí hay que sumar puntos, porque luego del que juega bonito nadie se acuerda.
Bueno, si estás en la Champions League en los octavos de final, o en un Mundial, o en la Euro, y tú sabes muy bien que el empate 0-0 llega a los penaltis, y los penaltis es una lotería. La puedes ganar un día, la puedes perder el día siguiente. Mira, como por ejemplo la selección española fue eliminada del Mundial por penaltis y 3 meses después ganó la Liga Europea de Naciones con penalti sobre Croacia. Es una lotería. Un día cualquiera puede fallar un penalti. Hasta Leo Messi ha fallado penaltis para perder una Copa América y para también con el Barcelona en la Champions League. Si yo soy un equipo como el Union Berlin, y yo me topo contra el Manchester City en los octavos de final de la Champions League, sabiendo muy bien que tengo que ir a los penaltis, yo voy a estacionar la guagüita enfrente de la portería y voy a apostar a los penaltis porque tengo un 50% de probabilidades de ganar el partido.
Y te van a criticar por eso. No te pueden criticar por eso. Porque si porque ¿qué vas a hacerle? ¿Salirle al Manchester City de tú a tú para que salgas con 5 goles por la puerta del estadio? Es que nadie te puede criticar.
Nadie te puede criticar, pero son 120 minutos de fútbol, Daguito, que muy poca gente quiere ver, que un equipo domina el juego el 80% del tiempo y el otro pone 8 defensores. Imagínate.
Bueno, también es verdad que para lo bonito sería esto que estamos viviendo aquí en Arabia Saudita. Ahora mismo está 4-2 con doblete de Cristiano Ronaldo ganándole a Al Ahly en un partido que está abierto, que se meten goles. Riyad Mahrez, Cristiano Ronaldo, Alderson Talisca, Sadio Mané, se están metiendo goles ahí, y eso es lo más bonito para el espectáculo, ¿entiendes? Pero es que lamentablemente el fútbol competitivo que te exige tanto se ha convertido en eso, en un fútbol rácano, en un fútbol donde el resultado pesa más que jugar bien. Pero yo lo respeto, es decir, a mí me gusta. Sí. El fútbol como quiera, tú me hables fútbol y yo lo hago como quiera.
Correcto. Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros hablando. Tremendo. Fútbol, nos vamos a ver el lunes y vamos a hablar de Leo Messi, vamos a hablar del Atlético Madrid y mucho más. Así que, damas y caballeros, un abrazo para Daguito, y nosotros nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Mr. Pitt, ayer estábamos hablando de la NBA y las cosas que están ocurriendo. Tú sabes que las cosas comienzan en serio en la NBA. Yo me acuerdo cuando la temporada regular del baloncesto de la NBA comenzaba la segunda semana de noviembre, ¿ok? Uh-huh. Partidos de verdad, no los partidos de pretemporada. Uh-huh. Ahora la NBA decidió hacerle competencia directa al béisbol de las grandes ligas y comenzar su temporada durante la Serie Mundial. Imagínate tú si los Dodgers van a la Serie Mundial y los Lakers juegan 3 partidos esa semana, mientras los Dodgers estén, nadie va a ver a los Lakers por la televisión y mucho menos en vivo si los Dodgers están jugando en la Serie Mundial. Aquí está Juan Pendaz para hablar de baloncesto. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? De verdad, y tú lo dices, cuando hay una Serie Mundial hay que ver la Serie Mundial. De todas maneras, son 7 partidos. Después de ahí se acaba todo y comienza el basquetbol. Correcto. Como hemos dicho acá, el basquetbol empieza ya después de diciembre, cuando vienen los partidos de Christmas, que son esenciales.
Pero imagínate, ¿cómo se llama el actor este que es fanático de los Lakers, que estuvo en una película de Werewolf? Jack Nicholson.
Jack Nicholson.
Jack Nicholson también es fanático de los Dodgers, ¿ok? Bueno, él siempre está...
Va a tener que partirse a la mitad.
Eso te iba a decir. ¿Qué va a hacer Jack Nicholson en la primera semana de la NBA si los Dodgers están en la postemporada y los Lakers? Porque uno quiere estar... No es una cosa ir a partido de baloncesto y en el juego número 25 que en el primero partido de la temporada.
Bueno, sí, además, los primeros partidos siempre son emocionantes porque ponen al campeón con uno de los que pueden ser favoritos, pero la Serie Mundial es importante también, y cuando estás viendo que es tu equipo, que es que tú simpatizas con él, una Serie Mundial no se va a dejar por el primer partido. Yo por lo menos no lo haría.
No, claro.
Si a mí me dieran la oportunidad de decir, mira, los Yankees están en la Serie Mundial, ¿quieres ir a ver los Yankees a Boston en el primer partido? Uh-huh. Así Boston jueguen con el campeón mundial de la NBA, va a haber mucho tiempo para ver a Boston. Correcto. O sea, yo prefiero ir a ver los Yankees. Exacto. Esa es mi opinión. La cada cual tiene la suya.
La contradicción entraría si estuviéramos jugando la final de la NBA junto a la Serie Mundial. Ahí es donde tendríamos...
No, ya ahí está la otra cosa. Ahí sí.
Es otra cosa, pero realmente es al principio todavía la...
No, está comenzando, es el primer partido de la NBA. A pesar de que seguro que es uno de los mejores partidos que va a haber también, porque, mira, están poniendo los Lakers contra Denver, creo que es, ¿no? El primer partido. El campeón con uno que hubiera podido ser finalista también. Bueno, hablando de la NBA, hay que destacar que hay 3 equipos más que se han unido a tratar de obtener a Buddy Hield, este jugador que lo ha puesto el equipo de Indiana para hacer algún intercambio. Parece que Indiana no quiere seguir con este jugador, que es muy bueno en triples. O sea, está promediando 42.3 en triples en la temporada que pasó. No sé cuál es la razón de que Indiana no lo quiere. Me imagino que tiene gente joven ahí que le quieren dar más minutos y no tanto a Buddy Hield, que ya es un veterano. Pero, número uno, hubo rumores ayer de que podían hacer un intercambio debido con los Celtas de Boston por Malcolm Brogdon. Ya hasta ahora los Celtas de Boston dicen que no quieren intercambiar a Malcolm Brogdon. Parece que las aguas están un poco más calmadas, porque lo que no quieren tampoco es que Malcolm Brogdon esté bravo con el equipo y vaya a traer consecuencias dentro de los camerinos o en los partidos que va a comenzar el equipo de Boston cuando comience la temporada regular. Pero se unen a esto. Miami es uno de los equipos que está visualizándolo, pero aparte de Miami está Dallas Mavericks, que quiere buscar la mayor cantidad de jugadores para juntarlo con Luka Doncic y Kyrie Irving. Está Philadelphia 76ers, que ahí sabemos que hay otro tremendo culebrón. Cuando digo esto, es lo de James Harden, que no se sabe qué va a pasar. Y los Milwaukee Bucks. Son tres equipos donde quieren esforzarlo por los jugadores que acaban de renovar y otros porque se quieren ir de esos equipos, se quieren ir. Y otro que también hay rumores de que el objetivo de él es ganar, ya sea con los Milwaukee Bucks o ya sea con otro equipo. Antetokounmpo ha dicho esas palabras. Chris Middleton dice que él no está preocupado por las palabras de Antetokounmpo, que a veces él lo ha dicho otras veces en temporadas anteriores y siempre se ha quedado con el equipo. Es para que hacerle ver al equipo de Milwaukee que el objetivo de él es ganar no solamente el anillo que ya ganó, sino que él quiere ganar otro anillo para la franquicia y quiere que la franquicia se mantenga competitiva. Así que vamos a ver. Otra de las cosas que acaba de salir a la palestra es el futuro de Andrew Eaton en los Soles de Phoenix. Sabemos que los Soles de Phoenix se armó con un tremendo equipo al adquirir últimamente a Bradley Beal. Ya tienen a Devin Booker y el año pasado que llegó nada más y nada menos que Kevin Durant. Aquí parece que lo que están buscando ellos, y uno de los equipos que siempre ha querido este jugador, son los Portland Trail Blazers. Una vez Lillard también pidió por ese cambio y están tratando los Portland de cambiar algo de tú a tú. Yo te doy a DeAndre Ayton y ellos te van a dar a Joseph Nurkic. Este centro que siempre se ha dejado mucho de hablar, se pensaba que iba a ser como un Nikola Jokic en esa posición, en centro, pero lo que quiere este equipo de Arizona, que ya tienen suficientes tiradores, y lo que quieren es tener alguien en la pintura ahí que defienda más que anote, y eso es todo lo contrario lo que hace DeAndre Ayton. DeAndre Ayton anota más que lo que defiende, y entonces eso es lo que están buscando, tratar de hacer ese cambio directamente. Ahora, si eso pasara, la pregunta es, ¿se queda Lillard o se va Lillard? O si se va Lillard, ¿con quién van a construir? Con DeAndre Ayton y me imagino que el nuevo que acaban de obtener, que dicen que es como la sucesión de Lillard, que es Corey Anderson, que cogieron este año en lo que fue el draft pick. Vamos a ver.
Esa es la pregunta que Pete se estaba haciendo justamente.
Sí, sí. Esa es la misma pregunta. Ok.
No,
pero
él no
bueno.
Ha dormido pensando en eso.
Estoy preocupado.
Pero a Portland quieren definitivamente entrar en prisa con Damon Lillard, a ver si se queda, si no se queda. Están tratando de que se quede, porque este equipo de Portland tiene jugadores jóvenes que si se queda Lillard, traen a Eaton y pueden reforzar con algún otro jugador, a lo mejor pueden llegar a estar en los playoffs. En el caso que se vaya Lillard, aunque llegue Eaton, yo creo que este equipo de Portland, la versión va a ser quedar por lo menos, si no en el último lugar del oeste, quedar en el penúltimo lugar, porque la reconstrucción cuando comienzan a hacer para un equipo toma su tiempo y no es de la noche a la mañana. Los Warriors aplazan por el momento el refuerzo de interiores, así que hasta ahora las conversaciones que han tenido, que han sido bastante fructíferas, pero hasta que no comience el campo de entrenamiento, el equipo de los Warriors no quieren obtener una contratación. Es el caso de Dwight Howard, que es uno de los favoritos para destacarse y venir del banco y darle descanso a sus titulares. Pero hasta ahora ellos se van a mantener con Kevin Looney, con Draymond Green, jugadores como Dario Saric, que acaban de contratar, Trey Jackson Davis, y el último que supuestamente se iba para Real Madrid a jugar basquetbol porque nadie lo contrataba, pero logró hacer un contrato. Usman Garuba, este jugador que tuvo un mundial bastante asequible con el equipo español, y lo han contratado este equipo de los Warriors. Vamos a ver si logran, cuando comience el training camp, dependiendo de lo que haga ahí el jugador Dwight Howard, que me gustaría verlo por lo menos una temporada más en la NBA. Los Orlando Magic confían mucho en el liderazgo de Paolo Banchero debido al gran desempeño que tuvo con el equipo de los Estados Unidos, y a Franz Wagner, el alemán, que por supuesto, si lo vamos a comparar entre los dos, el alemán tuvo mayor calidad como jugador porque junto con Dennis Schröder lograron la medalla de oro para el equipo de Alemania. Así que ellos son, yo diría que dos de las piezas importantes que tiene este equipo para poder lograr estar en el séptimo, octavo, noveno, décimo lugar. O sea, así para es. Buscar por lo menos una posición en el play-in. No creo que este equipo, con todos los jóvenes que tienen y algunos veteranos, puedan estar entre los seis mejores en esta campaña.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA y nos vamos rapidito con el deporte de los puños.
Ahora, señor, como siempre, ¿no? Los viernes les traigo un poco de boxeo y tenemos que el gran boxeador de los pesos pesados cubano, Fran Sánchez, muy bien ubicado en el ranking de los cuatro organismos, va a pelear este 30 de septiembre ante el norteamericano Scott Alexander. Para muchos se antoja en este combate como para mantenerse ocupado, porque esto no es un combate que realmente se dice que tenga un rigor suficiente para The Cuban Flash, pero bueno, recordemos que el muchacho prácticamente es cubano, que en muchas entrevistas siempre ha dicho, ¿no?, todos los trabajos que pasó para llegar aquí a los Estados Unidos, pues The Cuban Flash no pelea desde abril, y nada, sencillamente el día 30 de septiembre tenemos un peleador cubano subido en el ring. Cuban Flash pertenece, bueno, a nada, primero a la escuela cubana de boxeo. Todos recordemos que fue un peleador que no pudo clasificarse para la Olimpiada, a pesar de haber derrotado a Erislandi Sabón, quien era la figura principal de los pesos pesados en Cuba, en ese justo momento después de haberle ganado en un Playa Girón, los famosos torneos cubanos de boxeo, que son de muy buena calidad para hacer un boxeo amateur. Este muchacho, después de haber vencido a la figura principal de su división, tuvo negada la posibilidad de pelear por Cuba en las Olimpiadas de Londres 2016, y en ese justo momento decidió marcharse de la isla en una lancha y abrirse camino en el profesionalismo. Nada, señores, tenemos un cubano el día 30 peleando en los cuadriláteros profesionales del boxeo mundial.
Y recuerden que esta noche a las 8:05 arranca una serie crucial de vida o muerte entre los Marineros de Seattle y los Texas Rangers para ver quién logra clasificar a la postemporada. Esa va a ser una serie de 3 partidos. Al mismo tiempo, los Diamondbacks de Arizona van a tratar de ganar la serie en Nueva York contra los Yankees para mantenerse en el wildcard del viejo circuito. Los Dodgers van a tratar de eliminar de una vez por todas durante todo este fin de semana a los Gigantes. La rivalidad Dodgers-Yankees es la más antigua y feroz de todo el béisbol de las grandes ligas. Data desde 1880 y pico. Okay. No es una rivalidad que nació ayer. Estos equipos se han odiado a muerte durante 130 años, y para los Dodgers no hay nada más dulce que eliminar a los Gigantes de la contienda. Muy bien, al mismo tiempo, esta noche, los Orioles de Baltimore, otra vez en Cleveland, tratando de ganar, y también tenemos a los Azulejos de Toronto contra los Tampa Bay Rays a las 6:40. Una serie de 3 partidos que va a decidir la suerte de los Azulejos, porque ya sabemos que Tampa Bay está en los playoffs, pero no sabemos si el equipo de Toronto va a poder clasificar. Así que recuerden, 3 partidos esta noche. Mr. Pitt, los Marlins contra los Cerveceros, ya hablamos de eso.
Los Marlins contra los Cerveceros, bueno, es la subserie más difícil que van a tener los Marlins de cara a estos últimos enfrentamientos. Después que salgan de aquí, le toca ser relativamente cómoda con equipos que ya están fuera de la competencia. Vamos a ver cómo queda.
Correcto. Cómo queda. Así que ya la próxima semana, recuerden, damas y caballeros, solamente faltan 9 partidos, algunos equipos 8, algunos 10, pero por ahí va la cosa para que termine la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Y, por supuesto, la primera ronda de los playoffs, van a haber 4 partidos en la ronda del wild card, 4 partidos el martes, 4 partidos el miércoles y 4 el jueves.
Yo, como siempre digo, estamos jugando ya, los playoffs de las grandes ligas se están jugando desde ahora ya.
Correcto, va a ser un fin de semana repleto de acción, y Radio Martí les va a brindar un partidazo el domingo a las 2 de la tarde, 2:30. Los Marineros de Seattle contra los Texas Rangers, vamos a estar aquí para brindarles el partido más interesante de todo el fin de semana, el partido que va a decidir esa serie y posiblemente el que va a decidir quién se queda con un pasaporte a la postemporada. Así que los Astros de Houston lo tienen, por lo menos en papel, un poquito fácil contra los Reales de Kansas City, aunque uno nunca sabe. Y los Mellizos de Minnesota, que ya están clasificados, van a jugar contra los Angelinos. Los Bravos de Atlanta contra los Nacionales. Atlanta lo único que está buscando es ganar 100 partidos.
Es llegar a las 100 victorias. Bueno, ahí también, oye, esa barrida que le dieron los Marlins aquí les debe haber dolido, porque fue a palo limpio.
Correcto, pero tienen 98 victorias y deberían de llegar a las 100. Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes. Tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre.